El Camarena y Pamela Mayen coordinarán a continuación la etapa de interacción con todos ustedes. Adelante, Miguel.
Gracias, gracias, doctor. Gracias, ingeniero. Pues en efecto, iniciamos con la sesión. Les recuerdo que para hacer cualquier pregunta tienen que acercarse al micro y no necesitan apretar nada. Cuando se acerca al micro, con eso es suficiente. Y vamos en el orden, por favor, nuestro compañero del periódico Reforma.
Buenos días, Ulises Díaz del periódico Reforma. Doctor Solís, le quiero preguntar, al principio de la conferencia mencionó que lo que pasó el mes pasado tuvo que ver con paros técnicos en la producción y demás, no sé si nos podría dar un poquito más de detalles. Y le quería preguntar respecto a esta última lámina que nos presentó sobre cómo se comporta el fenómeno de ventas y que en consecuencia vamos a ver cómo se comporta esta variación. ¿Va a pasar lo mismo con producción y ventas? O sea, ¿vamos a ver un fenómeno similar? Gracias.
Sí. Bueno, primero la última, ¿no? No, producción y exportación traen su propia dinámica, traen una dinámica de crecimiento que yo lo he dicho. Esperen, por supuesto, ceteris paribus, es decir, todo lo demás igual, un mercado internacional que sigue creciendo, etcétera. Esperemos, dado eso, una producción hacia finales del año 2020 cercana a los 5 millones de unidades. Este año vamos a terminar en alrededor de 3.450.000, para que tengas una idea. Entonces, producción alcanzando una cifra récord histórica de 3.450.000 en la tendencia de alcanzar hacia el 2020 una cifra cercana a los 5 millones de unidades. Es decir, del 2014 al 2020 vamos a estar observando un crecimiento de este sector de casi el 60%. Ese es el pronóstico de la AMIA. Con unas exportaciones que van a pasar de una cifra cercana a los 2.4 millones de unidades este año a una cifra cercana a los 4 millones de unidades exportadas en el año, hacia el final del año 2020. Es decir, esta tendencia la vamos a seguir viendo, por supuesto, con estas coyunturas debido a ajustes, por ejemplo, del mes pasado, les decía yo, las marcas reportaron paros técnicos. Paros técnicos significa, entre otras, por ejemplo, un cambio de herramientales. Cambio de herramientales es un tema coyuntural, no es un tema de estructura, es un tema normal, es mantenimiento. Pero también se puede deber a un cambio de año modelo. En el cambio de año modelo hay un mes de ajuste donde cambian herramientales por el cambio de año modelo. Entonces, si no lo llevan a cabo el mismo mes, si el mes pasado cayó en junio y este año cayó en julio, se ve ese golpe, esa diferencia. Y como no depende de Para los que están haciendo esta planeación, no tiene que ser el mismo mes. Entonces las cifras se ven impactadas por cambios, ya sea por mantenimiento o por cambios en plataforma o en año modelo. Entonces es muy importante tomar eso en consideración, porque no es lo mismo una caída porque el mercado se cayó, que es un poco la lectura que le daban ustedes el mes pasado y que yo les decía, váyanse con cuidado. No se salten a concluir, y creo que la mayoría fue muy cuidadosa, o convencieron a los que redactan los encabezados de ser muy cuidadosos, porque les decía yo, cuidado. Y sin embargo, sí, por ahí desaceleran motores la industria. Y luego ya en el segundo párrafo, sin embargo, Eduardo Solís dice que no, sean cuidadosos y traten de convencerlos de que en esta industria un mes no marca tendencia, y como ocurrió. Fue un tema coyuntural, que es lo que está ocurriendo en este momento con las exportaciones. El tema de la venta en el mercado doméstico, pues ya decía yo, y lo decía también AMDA en la voz de Guillermo Rosales, es simplemente tomar en consideración que el año pasado, que es contra lo que se comparan estas cifras cuando hablamos de porcentajes, cuando hablamos de porcentajes, estamos hablando respecto a lo sucedido el año anterior. Pero si el año anterior fue un año pésimo en los primeros 6 meses, como lo vimos en la gráfica, Dalia, si la puedes poner, ¿Qué ocurre? Véanlo ustedes, la verde contra la roja. Está exagerado la diferencia. Pero por una mala actuación del año anterior, no por una mejor actuación de este año. Cuando el año pasado se despega del antepasado, ya estamos comparando contra una actuación normal. Y entonces hay que tener cuidado de cómo enunciamos esto. No podemos enunciarlo como los primeros 6 meses del año fueron maravillosos en el 2015 y los siguientes 6 meses no van a ser tan maravillosos. Pues cuidado, ¿verdad? Porque estás comparando contra la realidad de que los primeros 6 meses del año pasado fueron muy malos y luego los segundos 6 meses fueron más normales. Nada más será cuidado cómo lo redactamos. Estamos, como la gráfica lo dice, a partir del mes pasado estamos contra meses más normales, en donde se despega el 2014 respecto al 2013, y ahora sí, pues vamos a estar por encima del 2014, como se ve ahí, pero no en una comparación contra el 2013, como casi veníamos, porque estaba pegado el 2014 al 2013. Pueden ver ustedes, la línea roja y la línea azul estaban casi a los mismos niveles. Acuérdense que el primer semestre del año pasado, el primer semestre fue una cifra negativa, si mal no recuerdo, como menos 0.1 o algo así. Menos 0.3. Entonces, primer semestre del año pasado traíamos negativos respecto al 2013. Entonces, tengan cuidado cómo lo leen, eso era todo el comentario, nada más.
Perfecto. Muchas gracias, doctor. Continuamos, Agustín, por favor.
Gracias, doctor. Licenciado Rosales, buenos días.
Buenos días, doctor.
Justo, mencionaban ustedes, o mencionaba el doctor Solís, estas reuniones con el Consejo Consultivo. Yo quisiera saber si dentro de estas pláticas, Eduardo, Guillermo, se tiene contemplado, a propósito de estos incentivos fiscales que se han planteado por parte del sector empresarial en la parte automotriz, ¿hay algún planteamiento en concreto y un poco para recuperar esta confianza del sector empresarial a propósito de las caídas? ¿Se estaría retomando algún esquema para devolver la deducibilidad a mayor porcentaje como venía ocurriendo en el pasado? Gracias.
Mira, ahorita le paso el micrófono a Memo para que te aclare, porque sí es importante el tema. Sin embargo, siendo importante el tema, está fuera del foco de la mesa. La mesa está totalmente en la responsabilidad de buscar mitigar la importación de autos usados. El tema de incentivos fiscales no es un tema relacionado con la importación de autos usados, es un tema relacionado con el mercado doméstico y el fomento al mercado doméstico de autos nuevos. Son dos mercados. El que compra un auto usado de importación no es un cliente del auto nuevo. No tratemos nosotros de llevarlo hasta allá, no de manera directa. El que compra un auto usado de importación deja de comprar un auto usado nacional, rompiendo la cadena de renovación vehicular que nos lleva hasta los nuevos. Ahí está cómo se relaciona. Entonces, es un tema fundamental. Le voy a pasar el micrófono a Memo, pero no es el ámbito de la mesa donde está abocada, esa es la palabra que buscaba, está abocada a la mitigación de la importación de autos usados con elementos, como decía yo, operativos, judiciales y normativos.
Sin duda, reafirmando lo que comenta Eduardo, la mesa a la que hacemos referencia es exclusivamente para el control de la importación de vehículos usados. Esto no quiere decir que no tengamos otros mecanismos de comunicación y de interacción entre el sector automotriz a través de los organismos cúpula del sector privado, como es la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, en las cuales participamos, tanto AMIA como AMDA. Y a través de nuestra propia agenda de gestión, tanto gubernamental como legislativa, en la que los incentivos fiscales al mercado interno forman parte de nuestra agenda permanente, y dentro de ello la insistencia de retomar el incremento en la deducibilidad para la adquisición de vehículos nuevos, en cuanto a cuando menos reconocer el efecto inflacionario que ha tenido desde la modificación del 2007. Conforme a nuestras estimaciones, esta cifra estaría cercana a un rango entre 280 y 300 mil pesos, cuando menos, y muy lejos de los 130 mil que en este momento se reconocen. Por lo tanto, sí está dentro de la agenda de la AMBA, también de la AMIA, pero corre en otros escenarios. El día de mañana se presentará por parte de la Secretaría de Hacienda el paquete de ingresos y egresos, el cual será discutido en el Congreso. Amén de las peticiones, de las gestiones que hemos ya realizado, será otro campo, otro escenario, justamente el análisis legislativo, en el que refrendaremos la importancia de actualizar la deducibilidad para la adquisición de vehículos nuevos, pero, insisto, es otro ámbito de gestión y de discusión.
Perdón, nada más para aclarar, esto ya se planteó, Guillermo,
Esto se ha venido, es permanente en nuestros planteamientos y en nuestra interacción con el gobierno federal y con el Congreso.
Gracias, continuamos. Sara.
Gracias, buenos días. Doctor Solís, ¿nos pudiera dar un comentario de cómo está viendo la perspectiva de la exportación de vehículos? Dado que Canadá entró en recesión, para Brasil también se prevén 2 años muy malos, y justamente en agosto fue Canadá, Latinoamérica y Asia los mercados que más cayeron. ¿Nos puede decir cómo están viendo hacia futuro estos mercados?
Sí, por supuesto. Mira, yo decía que las cifras que vamos a estar viendo van a estar en un rango de 3.450.000 unidades en la producción. Eso nos da una cifra de alrededor de 2.700.000 unidades en exportaciones. Es decir, aproximadamente el 80% de lo que estamos fabricando lo estamos exportando. Hemos encontrado mercados alternativos, como sabes, a partir de la caída de nuestras exportaciones a Brasil este mismo mes. A pesar de la caída de las exportaciones a Canadá, que, por cierto, yo creo que es importante también mencionarlo, la caída de exportaciones a Canadá son 5.000 unidades. En un gran total del mes de 235.000, nomás para ponerlo en perspectiva, Sara, que te me perdiste, ¿dónde quedaste? Ah, gracias. O sea, es muy importante poner en perspectiva. No es lo mismo decir, oye, cayó la cifra de exportación de Canadá 15%, entonces empezar a ver cómo arma un argumento de alarma, a decir, ese 15% representa 5.000 unidades menos. 5.000 unidades menos de un total de 234.600. Es decir, esa es la realidad de esa caída. Entonces, no alcanza a pintar, digamos, no alcanza a ser un tema dentro del total. Ahora, Canadá trae un crecimiento en el acumulado del 22%. Por cierto, crecimiento que se acompaña con un crecimiento en Europa también del 60%, que está más relacionado con exportación de producto que antes no se enviaba a esa región. Ya se los hemos explicado. Entonces, creo que hay que verlo con mucho cuidado, Sara. Nosotros estamos viendo un crecimiento en las exportaciones que alcanzará, te digo, una cifra cercana a los 2.700.000 unidades, derivado del crecimiento en producción. Y no pierdan el foco, por favor, en el hecho de que vamos a andar en cifras cercanas a los 5 millones en el 2020 y que todo esto que estamos viendo es una transición hacia allá. ¿Por qué? Pues porque Mazda alcanzó las 100.000 unidades en su planta y sigue creciendo este año, porque Honda, porque Aguascalientes 2 de Nissan, porque empezará 2016 Kia, empezará en el 2016 Audi. O sea, estas incorporaciones, tanto de nuevas plantas como de crecimiento en plantas actuales, que me llevan a los 5 millones de unidades en el 2020, a finales del 2020, se van a estar viendo reflejadas en las cifras. Es decir, si quitáramos a Mazda, si quitáramos a Honda, Celaya, si quitáramos a Aguascalientes 2, pues entonces empezamos a regresar a cifras anteriores. Son estas nuevas contribuciones de las expansiones de planta y de nuevas plantas que a medida que vayan haciendo su crecimiento, esto que los americanos llaman el ramp up, ¿no? Este crecimiento de producción en planta. Por supuesto, todo esto dado un crecimiento en el mercado. No hay que olvidar que la cifra que hoy tenemos de crecimiento en Estados Unidos, por ejemplo, en el acumulado es de 7.3%, cuando su mercado está creciendo 3.9%. Es decir, estamos no en el doble, pero casi el doble del crecimiento del mercado. Entonces yo creo que tenemos que, sin duda, destacar que hemos encontrado mercado alternativo siempre que alguno ha tenido algún ajuste. Me parece que hasta ahorita esa es la realidad, Sara.
Gracias, doctor. Diana, por favor.
Gracias. Buenos días. Doctor, si bien la cifra de Canadá, los 5.000 unidades, no pintan para el sector en su conjunto, sí quisiera saber si hay automotrices, hay marcas que estén preocupadas, cuáles son las que fueron afectadas por esta reducción y si ya hay cancelaciones debido al anuncio de la recesión en Canadá, si hay cancelaciones de pedidos y cómo se estima el próximo trimestre, por decir así. Los analistas consideran que duraría más o menos un trimestre esta recesión en Canadá. Por otra parte, en materia de ventas, el 2016, Guillermo, ¿cómo lo esperan? Los analistas hablan de que, bueno, el mercado para el próximo año se espera, mercados emergentes, incluido México, un mercado deprimido, un mercado complicado. Si vamos a tener las mismas cifras, ¿cuál es la expectativa que se está analizando en este sentido? Y también con base en que esperan en el paquete económico con un presupuesto base cero, ¿qué podría esperar el sector automotriz para el próximo año? Gracias.
Sí. No tenemos todavía una perspectiva del comportamiento del mercado para 2016. Como ustedes lo saben, esto lo publicamos hacia al final del año, finales de noviembre. Y ya la presentación del pronóstico para el año siguiente lo hacemos en la primera quincena de diciembre con el último dato de noviembre. Sin embargo, es de comentar que el crecimiento que estamos esperando para 2015 nos lleva a una estimación de ventas, como lo he ya indicado, superior a 1.300.000 unidades, 1.332.000 unidades es nuestro último pronóstico. Esto estará registrándose como un nuevo récord y, por lo tanto, la base de comparación para 2016 será mucho más alta que lo que hemos venido observando. En primera instancia, con los elementos que hasta este momento tenemos disponibles, son consideraciones de que en 2016 tendremos un comportamiento positivo del mercado, pero al tener una base de comparación más alta, las tasas esperadas pues serán menores a las registradas en 2015, sin poder todavía anticipar mayores precisiones en cuanto a los rangos esperados en la comercialización de vehículos y la participación de los diferentes segmentos como lo acostumbramos a hacer hacia final del año. Por otro lado, en cuanto a lo que vienen a ser las expectativas derivadas de la presentación del paquete fiscal, pues les rogaría que nos esperaran a conocerlo. El día de mañana será presentado y ya una vez que lo podamos analizar, pues tendremos algún pronunciamiento al respecto. Por el momento no tengo ningún comentario. Gracias.
Sí, Diana, mira.
Perdón. Doctor, perdón.
Sí, gracias, Miki. Es que estaba viendo el cuadro que me presentan aquí de las exportaciones a Canadá, pero no traía el comparativo, Diana. Entonces, el cuadro que tienes tú en tu documento que hemos repartido esta mañana, en el que traemos los mayores destinos de exportación por modelo, empresa y país, lo que nos dice es que hay tres modelos que acaparan el 40% de la exportación a Canadá, que son el Note, cuatro puertas hatchback de Nissan, como el número uno, con pues casi el 25% de la exportación, el GMC Sierra de General Motors y el nuevo Jetta de Volkswagen. Estos tres modelos acaparan el 40% de la exportación. Esa no es la pregunta que tú me hiciste. Hasta ahí llega el cuadro. Entonces yo lo que te rogaría es que me permitieras que te preparen la información para decirte exactamente cuál fue el comportamiento ya por marca en lo que es exportación a Canadá. No llega hasta allá el reporte el día de hoy.
Ok. Una disculpa, doctor. Continuamos. Jairo, por favor.
Buenos días. Jairo Ibarra, del periódico Sentido Común. Viendo las tasas de crecimiento de las ventas de autos y la participación de la Ciudad de México en esa comercialización, algunas asociaciones desde hace años han hablado acerca de los problemas de movilidad en la ciudad. ¿Ustedes han analizado algún tipo de riesgos en cuanto para las ventas, el hecho de que se pueda deteriorar la movilidad en el Distrito Federal?
Conforme a lo que nosotros tenemos muy claro es que la movilidad es un fenómeno que responde a factores múltiples que deben de ser atendidos y que sin duda alguna uno de estos factores, dentro de los más importantes, es el número total de vehículos en circulación, o sea, el parque vehicular en circulación. No es el único. Mucho del problema de la movilidad responde a problemas de diseño institucional, insuficiencia en programas de ingeniería vial, situaciones que no se han querido o no se han podido atender, como son embotellamientos por deficiente señalización, por la proliferación de malos diseños de los nodos de transporte público, quienes con regularidad o con alguna acercamiento hemos usado el transporte público, pues basta ver cualquiera de los paraderos, cualquiera de los cruces para ver el desorden en el que se encuentran, el problema del ambulantaje y con ello cómo impacta a la movilidad justamente de los puntos más estratégicos de la ciudad. Y por citar únicamente dos de ellos, por un lado el número total de vehículos y por otro lado la falta de diseño institucional. Y me concentro en el número total de vehículos. Sin duda alguna, el problema no estriba en la venta de vehículos nuevos, sino en la insuficiente tasa de sustitución de vehículos, que es a lo que nos hemos referido en múltiples ocasiones. Tiene que haber una política de inspección técnica vehicular que no únicamente atienda al control de emisiones contaminantes, sino también a el estado mecánico de los vehículos, de tal suerte que no haya una acumulación constante de vehículos viejos más allá de lo que las condiciones de seguridad y de control ambiental permiten. Si nosotros comparamos la tasa de venta por cada 1,000 habitantes de ciudades como Nueva York, Frankfurt, París, que tienen también problemas de movilidad, pues vamos a observar números muy superiores a los que tenemos en México, a niveles 3.5-4 veces por encima de lo que se registra en la Ciudad de México, y por lo tanto no es un problema de la venta de vehículos, sino es un problema multifactorial que debe ser atendido de manera integral y que en este caso creemos que en la Ciudad de México todavía nos encontramos con un potencial importante de renovación en cuanto a la antigüedad de los vehículos, que abre un nicho para que la colocación de vehículos nuevos, más seguros, más eficientes, con mejores condiciones para poder circular dentro de espacios reducidos, como es la tendencia de incorporación de los vehículos que se encuentran disponibles en el mercado, pues nos apuntan a que de momento no estemos observando una limitante significativa tanto en el corto como en el mediano plazo.
Vamos con las últimas dos preguntas. Axel, de Financiero, favor, y después Adrián Díaz, de 11 TV, por favor. Con eso concluimos.
Okay. Hola, buenos días, doctor. Van a ser dos preguntas, abordando un poco el tema que comentaba mi compañera Sara. La primera, vemos lo de la balanza comercial. Yo quisiera saber cuánto es el estimado que tiene la MIA que podría alcanzar la balanza comercial automotriz al cierre de 2015. Y la segunda, sabemos de la situación global que ahorita se está viviendo, y lo que usted comentaba es que ahorita la industria está buscando nuevos mercados. ¿Cuáles son los mercados potenciales donde la industria pueda ayudarse para no reducir las exportaciones? Sabemos que Canadá, pues a lo mejor en los siguientes meses pueda bajar, pero habrá otros países que puedan aumentar su importación de autos mexicanos. Entonces, no sé si podría decirnos qué mercados podrían ser buenos para México.
Bueno, la primera pregunta, mira, la podemos hacer como una regla de tres simple, ¿no? O sea, traemos un crecimiento del 14.9% respecto al año pasado en los primeros seis meses. Los primeros, el año pasado alcanzó en el año una cifra en balanza comercial superavitaria de 49.700 millones de dólares, casi 50.000 millones de dólares superavitaria. A mí me gustaría decirte de manera conservadora que podamos extrapolar esa cifra por lo menos en un 10% de crecimiento para mantenernos de manera conservadora. Entonces yo te diría, a finales del año vamos a ver una balanza comercial por lo menos de 55 mil millones de dólares o más. Nada más para no exagerarle y quedarnos con este 14.9% de crecimiento. Creo yo que tranquilamente podríamos estar con una cifra de balanza comercial superavitaria que estará por encima de los 55 mil millones de dólares. La segunda pregunta
sobre los mercados.
Sí, yo te diría, viendo lo que le está ocurriendo a las regiones como Europa y por supuesto, sin duda, Estados Unidos, yo digo que ahí es donde en este momento veo que México seguirá creciendo. Estamos creciendo pues a un nivel que en el acumulado enero-agosto traemos 7.3% de crecimiento, que como dije es pues poco más del 85% por encima de lo que está creciendo el mercado de Estados Unidos. Es decir, que nos estamos posicionando y posicionando bien. Este fenómeno responde a que respecto al año pasado y por supuesto al anterior, hay producto que antes se mandaba de otros orígenes. Voy a poner un ejemplo: Japón. Hoy estamos exportando producto de Mazda desde el Bajío. Estamos exportando producto de Mazda desde de Honda desde el Bajío, por poner un ejemplo. Lo mismo va a ocurrir cuando Kia esté en operaciones. Van a sustituir exportaciones que antes ocurrían desde Corea o ahora desde Japón hacia Estados Unidos. Entonces esa dinámica pues hace que no solamente estamos creciendo 3.9%, que es lo que crece el mercado, sino por encima de ello, porque a alguien le estamos ganando participación, y tiene que ver con esta sustitución de producto que hoy se manda desde México y que antes se mandaba de otros lugares, y que lo mismo va a ocurrir el día de mañana cuando Audi entre en operaciones. La Q5, que se va a mandar desde San José Chapa, Puebla, pues es una Q5 que antes venía de Alemania hacia Estados Unidos. El producto de Kia pues es un producto que antes venía de Corea. El producto de Honda o de Mazda que va a Estados Unidos, ocurre exactamente lo mismo. Entonces, a mí me parece que son mercados que están absorbiendo ahorita nuestra oferta.
Gracias, doctor. Me piden unos compañeros que se tienen que ir las llaves de un March 3, placas 385. Por favor, si alguien puede apoyarnos para moverlo en el estacionamiento. Por último, Adrián.
Gracias. Doctor, a mí me gustaría saber qué tan difícil ha sido para las empresas del sector el aumento en el dólar, si está afectando precisamente. Nissan dijo, si no mal recuerdo, la semana pasada que tendrá que buscar proveedores nacionales para mitigar el impacto del dólar en su producción. ¿Y qué otras estrategias las armadoras estarían pues estableciendo para que esta situación no les impacte tanto y obviamente el índice hacia arriba siga su tendencia? Si es tan amable.
¿De qué medio, perdón?
Canal 11.
Gracias. Es un tema que ya en repetidas ocasiones nos han preguntado a la industria. Es claro que es un tema que no es de industria, es un tema de marcas. Cada marca tiene su propia estrategia respecto al tema del dólar. No hay un tema de industria, no hay una posición de industria. La posición y la reacción que cada marca tiene con el tema del dólar es decisión de cada una de ellas. De tal manera que yo lo que te sugiero es de que si quieres conocer la posición de ellas, pues directamente lo preguntes a las marcas. No hay un posicionamiento de asociación respecto al tema del dólar.
Gracias.
Muchas gracias. Con eso concluimos la conferencia de prensa. No sé si gustan comentar algo final.
Muchas gracias a todos ustedes por la cobertura a esta conferencia. Los esperamos el próximo mes de octubre en las instalaciones de la AMIA.
Gracias a todos. Gracias, Memo.